Hebreos 11. Si tú tomas una clase en la universidad en muchos países, en el catálogo de estudios, la clase básica de algo va a ser español 101, o sea, es español básico. Historia de Roma 101. Te va a dar lo básico para saber acerca de lo que fue el Imperio Romano. Entonces, yo escogí esto, Fe 101. Un estudio básico, pero que te da todo lo que tú necesitas para vivir en fe, ¿ok? Fe práctica para vivir, la que necesitas para agradar a Dios, la que te llevará al final de tu carrera. Entonces, aquí, al abrir Hebreos 11, pues las que tenemos tiempo en el Señor sabemos que Hebreos 11 es como que el cuadro de honor para los de la fe. Y abre en versículo 11, dice, es, pues, está como que subrayando algo. Y para ser buenos estudiantes, vamos a ir a lo que dice antes para entender por qué ya está diciendo, es, pues, la fe, la certeza. Vamos a regresar a una introducción en 10:35. Ahora, el libro de los hebreos. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, luego los teólogos dicen, es como un tratado legal que expone de una manera como ante un juez. Estas son las pruebas, esto es el caso. Esto explica cómo tener la salvación, qué es la salvación, cómo tenemos la salvación. Un tratado legal muy bien, muy completo. El libro de Hebreos es un tratado, ahora sí, por el mismo, que creen que por el mismo apóstol Pablo, a los hebreos, ¿por qué nuestra fe? ¿Por qué nuestro sumo sacerdote? ¿Por qué los sacrificios? ¿Por qué lo que pasaron en el desierto? Todo está dando un tratado a los judíos acerca de su fe, lo que debe de ser su fe. Entonces, dice, después de decir todo eso, que es por fe, que por según el sacerdocio de Melquisedec, hablando a los hebreos, llega a esto en 10:35, dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ok, entonces, si dice aquí en el 35, no pierdan pues su confianza que tiene grande galardón, nos da a entender que se puede perder la confianza. Y sin alzar manos, yo sé que entre nosotras hay las quienes han perdido la confianza. Y hay entre nosotros que hemos perdido la confianza, la hemos vuelto a recuperar, la hemos vuelto a perder, la hemos perdido en este asunto, y es una realidad. Entonces, si vamos a hablar de la fe, tenemos que entender que esta confianza, ¿de dónde la tengo? Si la perdí, ¿cómo la recupero? Si siento que la estoy perdiendo, ¿cómo la conservo? Esto es parte de fe 101, fe básico para vivir y agradar a Dios. Entonces, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón. Y dice, porque les es necesaria ¿la qué? La paciencia. Ok, sabemos, en Santiago 1 dice que tengamos como sumo gozo, odiamos eso, tengamos como sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, todo eso, o sea, cuando estamos en diversas pruebas, no es nada más, no son pruebas sin propósito, es la prueba de nuestra fe, produce paciencia, y vemos un ciclo allá, fe y paciencia, ya tengo paciencia para más fe. Yo me acuerdo cuando, creo que solo tenía a Bethany, teníamos 2 o 3 años de casados, y vivíamos en Tehuacán, Puebla, y teníamos que cambiar de casa. La casa donde vivíamos no tenía agua, en absoluto. Vivimos un año lavando pañales, en casa ajena porque no había agua. Entonces, había que buscar casas. Tehuacán no era como Cuernavaca, que la mitad de Cuernavaca se renta o se vende. Ahí era, o sea, ya ni ponían anuncios que se renta, porque nada más con pasar a alguien y ver que ya no hay cortinas en el lugar, al otro día ya se rentaba. Entonces, subimos a la camioneta y buscábamos una casa vacía, y buscábamos y buscábamos, y llevábamos semanas así. Y Dios nos había hablado de que, nos había confirmado de que cambiáramos de casa, porque fue cuando ya comenzamos a una iglesia. Entonces, Dios había confirmado, nos había hablado y todo, y Jaime siempre, él es mucho más tranquilo en estos asuntos, y la que es la alterada y la histérica, pues soy yo y todo. Y era ya cansado de dar vueltas y nunca, y nunca, y nunca. Entonces ya me empecé a murmurar contra Dios, que nunca, que no, que él no, que nada más quiere que estemos amolados, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, al otro día vimos un anuncio de una casa, la verdad, linda, linda. Y hasta la llegamos a comprar y la rentamos. Y cuando entré y vi y que era todo lo que queríamos, estaba en el precio, hasta la dueña, digo, ah, qué bueno, son cristianos, ah, sí, qué bueno, y todo. O sea, todo, todo, todo. Y el día anterior había yo estado, ah, que Dios, que nos quede, todo, todo. Y yo dije, se me había agotado la paciencia y la confianza. Y me encontré quejándome de Dios. Y al otro día, si hubiera yo aguantado un día más, pero Dios permitió, porque aprendí ese ciclo de que, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Ya tenía yo experiencia. Entonces, de ahí cuando nos tocaba buscar alguna casa, o sea, ya aprendí. Tenía yo confianza porque había yo comprobado y todo. Entonces, cuando venimos aquí, cambiamos aquí a Cuernavaca, que para nosotros era cambiar casi de país, porque Tehuacán, Puebla es un lugar muy, muy diferente a Cuernavaca. Aquí, pues gente viaja por el mundo, conocen cosas y todo. Allá ellos en Tehuacán pensaban que Houston era otro país, porque todos iban a Houston. Y todo, entonces, México, Estados Unidos, Houston, España, y todo. Entonces, era otra cosa por completo venir acá. Y llegas acá y estás buscando casa y dices, ¿dónde es Rancho Cortés? ¿Dónde es Sibac? ¿Dónde? O sea, no teníamos idea y todo. Y al final, o sea, sentíamos que como que casi, pues no sabíamos qué hacíamos y llegamos a estar, Dios abrió las puertas para una casa. Y ya después, cuando ya vivimos acá y vimos dónde iban a ir las hijas a la escuela, que cómo llegar a la iglesia en la ruta y todo, nos dimos cuenta, wow, Dios proveyó el lugar perfecto. No sabíamos que, o sea, vivir donde hay una caseta de seguridad, pues no es tan mal aquí en Cuernavaca y todo, no sabiendo que, pero que las hijas que llegaban de la escuela o del grupo de jóvenes, la ruta que pasaba frente a la caseta pasaba aquí en el Chrysler. Entonces, podían llegar de noche, bajaban frente a la caseta, caminaban, porque nomás teníamos un coche y ellas no manejaban. Entonces, vimos después, Dios escogió el lugar perfecto y todo, pero pudimos descansar en, no sabemos qué estamos haciendo y todo, pero Dios, tú sabes, porque habíamos tenido las diversas pruebas y habíamos comprobado. Y yo, desde ese día que me encontré quejándome contra Dios, yo dije, jamás vuelvo a quejarme cuando es cambiar de casa, porque sé que Dios provee. Y si mi paciencia hubiera aguantado un día más, dice aquí en Hebreos 6:15, que en algún momento durante estos estudios lo van a ver, pero habla de Abraham, no tienen que ir allá, pero hablando de Abraham, cuando estaba esperando la promesa de un hijo, dice que esperando con paciencia recibió la promesa. En otra versión dice, esperando con largura de ánimo. Okay. Y perdemos la confianza cuando perdemos la paciencia y esa largura de ánimo. Y realmente es nada más, o sea, porque ya nada más, no quiero. O sea, tenemos el aguante. Yo siempre decía que o sea, el ser humano puede más de lo que imagina y Dios quiere que lo comprobemos. Yo, habiendo leído diferentes libros sobre la Segunda Guerra Mundial, que lo que pasó con los judíos, el holocausto, campamentos de concentración y todo, y me impactó mucho. Y yo tenía tres niñas chiquitas y yo dije, no quiero lavar los trastes, no quiero. Y dije, si estuviera yo en un campamento de concentración, o sea, ni modo, te levantas y lavas los trastes. Y era algo estúpido, realmente. Pero dije, yo puedo más de lo que yo pienso. Y Dios, en esa largura de ánimo y la paciencia en diversas pruebas, nos está demostrando que con Él podemos mucho más de lo que imaginamos y nos lleva a cosas mucho más allá. Entonces, esto de perder la confianza por perder la paciencia. Ok, ¿cómo pierdo la confianza? Pierdo mi confianza cuando pierdo la paciencia. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Con la fe avanzo, y cuando la pierdo, retrocedo. Ok, y el ejemplo de esto, ahora sí, vayan conmigo a Éxodo 16. Aquí cuando... muchas veces usan el ejemplo, cuando alguien quiere volver atrás, el ejemplo de los hijos de Israel, en vez de andar en lo que Dios tenía, las promesas, la tierra prometida, los milagros que habían visto y todo lo que les esperaba, perdieron la paciencia y querían retroceder. ¿Y a dónde querían volver? A Egipto, ¿ok? Y mira aquí lo que dicen. En el 16:3. Ya están, tenían como un mes y medio de que habían salido de Egipto. Entonces, porque no tenían que comer, porque Dios estaba, o sea, estaba esa largura de ánimo, Dios les estaba probando. Luego es para ver lo que hay en nuestro corazón. Y eso dice, los probé 40 años en el desierto para probar, para ver lo que había en tu corazón. No que Dios no sabía lo que había en ellos, sino para que nosotros, ese día de la casa, se vio lo que había en mi corazón. O sea, Dios no me da lo que quiero luego y me pongo a murmurar. Entonces, la prueba de la fe saca lo que hay en nosotros. Entonces, lo que había en los hijos de Israel después de un mes y medio, dice, y les decían los hijos de Israel a Moisés y a Aarón, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ok, están diciendo que las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, no mencionan la esclavitud, no mencionan que tenían que echar los primogénitos, bueno, todo varón, bebé varón, al río, para que no se fortaleciera. O sea, no mencionen esas cosas. Y eso nos sucede a nosotros cuando, como que ya esa largura que Dios está produciendo en mí, que quiere ver que haya en mí, cuando ya no me alcanza más, según yo, me echo para atrás. Y digo, bueno, de soltera yo no tenía que hacer estas cosas. Cuando yo tenía dinero, yo trabajaba por mi cuenta, yo podía. Y antes de ser cristiana, yo podría hacer todo y estaba feliz. Y parte de eso será cierto, pero nos autoengañamos y nos mentimos cuando perdemos la paciencia, la confianza y nos retrocedemos y nos autoengañamos con cosas que no son ciertas. Cuando pierdo la confianza, ¿cómo pierdo la confianza? Si no vivo en fe y por fe, vivo en lo que yo puedo y retrocedo y no puedo agradar a Dios. O sea, cuando yo pierdo la confianza, no puedo agradar a Dios porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y realmente estoy decidiendo excluir a Dios. Porque si no vivo por fe, vivo sin fe y estoy excluyendo a Dios de lo que sucede en mi vida. Es un lugar donde tú y yo no queremos estar. Y sucede porque simplemente ya en ese he excluido a Dios y simplemente ya no convivo con Dios tal como Él es. Porque para Dios lo invisible y lo imposible, para Él es cosa X. Y cuando yo dejo de creer en lo imposible y lo invisible que Él quiere hacer en mi vida, O sea, no convivo con un Dios que es su habitación, lo imposible y lo invisible. Para mí, yo y la mecánica, cuando se descompone mi coche, para mí, o sea, es misterioso. Y no entiendo, y le hablo al mecánico, estoy en tal calle, no sé por qué no arranca, no sé, hizo un té y ya hasta ahí llegamos y todo, y no sé, y llega el mecánico y yo digo, pues saca tu varita mágica, porque pues, esto, para, no entiendo nada, o sea, la verdad, la mecánica no, y todo, y para mí siempre es un misterio cómo nada más hace algo y vuelve a arrancar y todo, o sea, no ando en eso, entonces para mí es magia lo que hace, entonces con gusto le doy mi dinero porque es un mago y que hizo revivir a mi coche, pero para el mecánico todo eso es razonable y eso es así un ejemplo muy, 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 o sea, nada que ver realmente con Dios, pero es lo mismo, Dios vive, existe y hace y deshace en lo invisible y lo imposible. O sea, eso es lo suyo. Si voy a convivir con Él, tengo que aceptar que así es y tengo que caminar con Él en esas cosas. Yo puedo retroceder porque veo que la situación es demasiado grande. O sea, puedo perder mi confianza y retroceder porque digo, esto es demasiado grande. Tuvimos una gata que era muy buena cazadora, todo, pero estaba chiquita y tuvimos una infestación de tusas y todo. Y es, o sea, es leyenda de cómo yo llegaba ahí. Y así veía las plantas enteras, ¡fum!, desaparecerse en la tierra y todo. Y yo así con la ira, bueno, esta gatita linda, un día ve que la tusa está saliendo de un hoyo y nosotros desde la casa vemos que la gata se va de cacería y se va acercando y todo. Bueno, y era una cosita así, bueno, conforme a cómo va saliendo la tusa, que era una tusa nonona, dijeran allá, o sea, salió todo el cuerpo, mi gata empezó a hacer para atrás, digo, esto es demasiado. Pero puede suceder que perdemos el ánimo y la confianza porque vemos que la situación es demasiado grande, ¿ok? Por eso tenemos que aprender cómo convivir con un Dios que lo imposible y lo invisible es lo suyo. Podemos perder la confianza porque perdemos la paciencia y retrocedemos porque de plano rechazo lo que Dios ha escogido para mi vida. Y cuando llegué a, pensé en ese punto, aquí en mi hoja empecé a poner nombres y situaciones. Y hay como que dos categorías en mi lista. Hay los que de plano son amistades o familiares o gente que realmente se han perdido en el camino porque dijeron, no, esto no quiero, esto no quiero. Y da tristeza. Y hay otros que son de inspiración. Mi hermana tiene 10 hijos, pero entre esos hijos tiene uno con el cuarto hijo tiene autismo severo y este tiene 27 años, siempre va a vivir con ella y todo. He visto la lucha toda la vida, porque tengo, mi hermana no se baña sola, siempre él está en el cuarto con ella cuando se baña, o sea, ella, a menos que su esposo puede hacer algo con el niño, bueno, con el muchacho, mi hermana lo tiene siempre, toda la vida. Y eso es una situación que te puede amargar y puede decir, esto no quise para mi vida, esto, o sea, ¿por qué yo? Y todas esas preguntas. Entonces podemos perder la confianza porque perdemos la paciencia, porque de plano no quiero esto. Mi maestra de piano es una eminencia realmente, está quedando ciega. Desde nacimiento tiene un síndrome, pero cuando voy a mi clase de piano y quiero decir, ah, es que no estudié, porque de todo, ella me dice que hoy fui al doctor y ya mi retina, ya la han operado 20,000 veces y todo, y ya no hay de dónde agarrar y todo, y va a quedar ciega. Y es una eminencia y todo. Y no está amargada. O sea, yo veo, dice, bueno, acepto y todo. Pero son situaciones que tú dices, puedes decir, no lo acepto, ¿y qué haces? Te retrocedes, vives alejado de Dios, vives sin las promesas, vives sin lo imposible, sin lo invisible. O sea, no queremos vivir así. Por eso dice, al final del, volvemos a Hebreos 10, dice, pero nosotros, esto me gusta, los peros que Dios dice, Y aquí Pablo que nos dice, pero nosotros, y quiero incluirme acá, no somos de los que retroceden para perdición, porque si vuelves a Egipto, es para perdición. Te autoengañas, te estás mintiendo, te privas de los recursos, te privas de las bendiciones, cuando ya ves lo que Dios saca de la manga, de lo invisible. Admitimos que nos cuesta. ¿Nos cuesta? ¿No te cuesta? Si no te cuesta, por favor, vente y ayúdame con el estudio. Admitimos que nos cuesta, pero vamos a decir aquí en Semilla de Mostaza, nosotras no somos de las que retroceden para perdición, sino de las que tienen fe para la preservación del alma. Por eso, fe 101, queremos darles todo lo que necesitamos para preservar nuestra alma en confianza, en esperanza, en paciencia y en comunión, paz y agradando a Dios. Entonces, eso nos lleva a es pues la fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la versión NTV dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y podemos decir que no podemos ver y que, o que aún todavía no lo vemos, porque en algún momento sí vamos a ver los resultados, cuando ya podemos habitar en lo eterno, en lo invisible y en lo imposible, que hasta ahorita no podemos hacer. Ok, entonces, tenemos esto, que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero quiero decir lo que no es la fe, ¿ok? No es fe en fe, porque cuando la gente dice, ten fe, y digo, ajá, fe en fe, fe en un ojalá, o cuando te dicen, vas a ver, todo va a salir bien. ¿Cómo sabes? O sea, a base de eso. Y quiero que entiendan, fe no es fe en algo que en un momento está y en otro momento está, o ojalá. No es como si mandamos suficiente pensamiento positivo o buena vibra. Porque ya en ese caso no tiene que ver, si fe es fe en Dios, fe en algo invisible, y vamos a ver que depende totalmente de él. Si no mando suficiente buena vibra, no sucederá. O si no mandamos suficientemente pensamiento positivo, no me va a llegar esa, todo saldrá bien. En la mente católica, purgatorio, ¿no? Si se reza suficiente, ya mi ser querido saldrá de purgatorio. ¿Y qué tal si no hago lo suficiente? O sea, fe no es fe en fe. Ok, tampoco. Lo que fe no es un juego de Dios. Como que te tapo los ojos y a ver si pegas a la piñata. Fe no es un juego. Fe es, esto es algo básico que tenemos que entender. Fe es a fuerza necesaria porque el humano finito, para convivir con alguien tan superior que habita en otras dimensiones, yo tengo que vivir por fe y creer que Él existe porque soy incapaz humanamente de convivir con Él. Él ve todo, sabe todo, puede todo, no vive en el tiempo. Para Él no existe un hoy porque Él está ya en el final, ya vive como hoy el final, cuando ya estamos delante de su trono. Él vive como hoy, el día que estaba fundando los cielos y la tierra. Él lo vive como hoy. O sea, yo no puedo. O sea, es imposible. Él no vive en tiempo, no vive en espacio, no está limitado a un lugar. Cuando dice en Efesios que para conocer el amor de Dios, la altura, la anchura, son cuatro dimensiones. Y eso me llama la atención cuando dice conocer el amor de Dios es algo, habla de cuatro dimensiones. No puedo conocer algo de cuatro dimensiones porque yo soy de tres dimensiones. Solo por fe puedo empezar a entender en esta vida y ya tener la realización de todo en la vida que viene, cuando Dios me hace un ser que puede vivir en la eternidad. Moisés, cuando él dijo, quiero ver tu rostro, y Dios le dijo, no puedes, o vas a morir. Si Dios me mostrara todo lo invisible y lo imposible, explotaría, porque esta carne finita no lo aguantaría. Entonces, no es que Dios está jugando con nosotros, a ver si aguantan y a ver si pueden. No, lo hace por misericordia, porque no aguantaríamos. Y por eso cuando Moisés vio su gloria, o sea, nada más le vio la espalda, y Dios le tapó en un hueco de la piedra porque no iba a aguantar. Y aún así, Moisés brilló como radioactivo por como un mes. Dios trata de revelarse a mi humanidad. O sea, un ejemplo así que no, ni le llega ni al principio. Pero si Einstein tratara de explicarme a mí lo que es la teoría de la relatividad. O sea, él tendría que llegar a términos tan básicos que realmente, o sea, pierde todo el sentido su teoría. Y si Dios hablara en mi nivel para que yo entendiera, o sea, sería tan básico que pues pierde toda su gloria, pierde toda la esencia de su ser. Por eso tenemos que vivir por fe. Entonces, no es un juego. Es necesario, es misericordia. Ok, lo que no es, ya vimos, lo que sí es algo cierto y su manifestación es certeza, fe es la certeza, porque se basa en lo que Dios ha dicho y quién es Él. Mis apuntes dicen que vayamos a Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar tu trabajo y el trabajo de amor, tu obra y el trabajo de amor que has mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero, ya viene uno de esos peros importantes. Aquí otra vez vimos, podemos ver, Dios no es injusto para olvidar tu trabajo, tu obra y el trabajo de amor que habéis mostrado. O sea, esta persona está agüitado, está perdiendo su confianza, está perdiendo la paciencia. Pero, versículo 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, esa largura de ánimo para plena certeza de la esperanza. A fin de que no se hagan perezosas, sino imitadoras de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí otra vez vemos el vínculo entre la fe y la paciencia, o sea, tienen que trabajar juntos. Y mi fe, con la prueba de mi fe, ya aumento en mi paciencia porque ya entendí cosas. Entonces, Dios me prueba en más cosas y crece mi paciencia, crece mi certeza, crece mi fe. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, versículo 13, no pudiendo jurar por otro mejor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces tenemos aquí la primera cosa que ahorita nos va a decir, dos cosas que nos da firmeza en nuestra confianza, es lo que Dios ha dicho. Versículo 14, de cierto, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Fue la promesa que Dios dijo a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, aquí está ese texto, con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, pues en aquellos tiempos era, pues yo doy mi palabra y que yo cumpliré. Ahora, si alguien no tiene, sus hechos no respaldan su palabra, pues su juramento realmente no vale nada. Pero el juramento de Dios sí vale, porque aquí vemos, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea, que no puede cambiar de su consejo o de su propósito. Los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, ok, las dos cosas inmutables, uno es su promesa. Él habló y Él dijo. Y la segunda cosa es que Él juró. Y no teniendo por quién jurar, los hombres juran por alguien mayor que ellos, y Dios no teniendo alguien mayor, o sea, no podría jurar por alguien mayor que Él, O sea, los hombres dirán, juro por Dios. Y Dios dice, pues, juro por Dios. O sea, juro por mí mismo. Entonces, por lo cual, 17, otra vez, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, jurando por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. No podemos entender, o sea, empezando ahí no podemos entender a convivir con Dios tal como es, porque yo sí puedo mentir y no puedo entender un ser que es imposible para él mentir. O sea, ahí empiezo a tropezar si trato de entender Dios en así tal como soy yo. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Me gusta esta porción porque mete unas palabras que, o sea, si tú estás ya agotada en tu fe, si has perdido la certeza, has perdido la confianza, o quieres, o sea, no ves de dónde, pero quieres, pero sí quiero, Señor, quiero agradarte, quiero convivir con lo invisible, con lo imposible. Y luego aquí dice, tengamos un fortísimo consuelo, no dice un fuerte, dice un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza. La gente iba, si ellos querían misericordia y ayuda al Joab. Joab, que había sido el general del ejército de David, y cuando David moría, él le dijo a su hijo Salomón, no dejes que Joab vaya a paz, vaya a la muerte en paz y todo. Y Joab, sabiendo, escuchando los pasos, él fue y se asirse de los cuernos del altar, porque ahí era el lugar donde, misericordia, misericordia, misericordia. Entonces, aquí dice, cuando habla de eso, tenemos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y tenemos que entender, Dios ha dado promesa, Dios ha escrito. Ok, llegaremos a esto de por qué la palabra es importante, pero primero, nada más los dos preceptos. Dios nos ha dicho, cielo y tierra pasarán, ni una palabra, ni una jota, ni una tilde de su palabra pasará sin cumplirse. Dice en 1 Pedro 1:24, que la carne es como la hierba seca, se seca y cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Okay, esto es importante, no para que, ay, sí es lindo. No, es que es lo único. Estas palabras escritas son lo único que trazan una línea entre mi humanidad y lo eterno, y lo invisible, y lo imposible. Es lo único que existe, porque cuando este mundo se acaba y todo se cae, todo lo que para nosotros parece tan firme, donde ponemos nuestros pies, cuando todo esto ya deje de existir, esta palabra seguirá existiendo. Dice en 1 de Tesalonicenses 2:13 que recibieron la palabra según como es en verdad, no palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y dice en el Hebreos 10, no vamos allá todavía, dice, habla de Abraham, fiel es el que prometió, ¿ok? Que tenemos estas confianzas, ¿ok? Versículo 19, aquí otra vez en Hebreos es, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. O sea, mira cuántas cosas nos da, un fortísimo consuelo, que hemos acudido para, podemos asirnos de los cuernos del altar y encontrar esperanza. Tenemos una segura y firme ancla, que venga lo que venga y los vientos y todo, la ancla está ahí, aquí, puesto, venga lo que venga, no me podrán mover, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Okay, ¿por qué es importante que penetre hasta el velo? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Melquisedec fue tiene sus raíces en Génesis, que era el sacerdocio sin principio y sin fin. Jesús tiene un sacerdocio sin principio y sin fin. Y entonces, estas promesas y todo lo que el juramento y lo prometido, toda esta seguridad entró hasta dentro del velo. Y ahí es donde Dios ve y dice, sí, Cristo, eres acepta, porque por Cristo y todo. Entonces, no depende de mí tampoco. porque entró hasta el velo. Entonces, yo puedo fallar. Y eso es algo que vamos a ver en las historias. Vamos en estas 12 semanas, vamos a ir verso por verso, e historia por historia en Hebreos 11. Y vamos a conocer sus vidas, vamos a conocer sus luchas, vamos a aprender preceptos para diferentes momentos y necesidades de nuestra vida, de la fe, de los que ya terminaron la carrera. Y vamos a conocer sus defectos, como Abraham dos veces entregó su esposa, Isaac entregó dos veces su esposa a otra persona, Abraham, o sea, siguiendo en los pasos de su papá, que escuchó la voz de su esposa y se metió con la criada, y o sea, vamos a conocer gente real, pero Dios cumplió sus promesas porque no dependía de ellos, depende de Él. Entonces, que entró hasta el velo y que Cristo es mi máxima seguridad para lo de la fe, o sea, eso es para darnos descanso, para hacer que reviva nuestra confianza, porque muchas veces el diablo nos está diciendo, si estás así, ¿por qué hiciste tal? Si estás así, ¿por qué? Y sí, sí, hay fruto que hay en nuestra vida, pero cuando el diablo viene y dice, sí, Cristo, y yo digo, sí, tienes toda la razón, pero Cristo, Dios me ve bien y Dios me ama. Y dice, leí ayer en mi devocional que hay en los 10 mandamientos que yo soy Jehová y todo, y visito al tercero y cuarta generación, pero a millares de misericordia sobre los que aman mi ley y me obedecen. Entonces yo digo, sí, yo obedecí, yo acepté a Jesús. Jesús como mi Salvador. Entonces, misericordia, tú lo dices, o sea, no depende de mí. Depende de ti, ¿ok? Eso nos debe de dar descanso cuando ya se nos está agotando la paciencia. Y sí, hay muchas, muchas piedras en este camino. Y tengo que volver a decir, sí, hay muchas piedras. Qué bueno que depende de tu palabra, tu juramento y por Jesucristo. O sea, ahí ya con eso yo puedo. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír. El oír por la palabra. Leí apenas algo que dijo Kay Smith. Dice, si quieres cambios internos, tienes que internar la palabra en tu corazón, en tu mente. No puedo enfatizar y sobreenfatizar lo importante de una persona que conoce la palabra, que conoce, o sea, yo he leído todo esto de Hebreos 11 muchas, muchas, muchas veces, y esta vez vi cosas nuevas y todo, o sea, nunca vamos a sondear lo eterno que está aquí. Y si tú necesitas cambios internos, porque no puedes, tienes que internar la palabra en ti, solo así vas a ser cambiada. Entonces tenemos esto. Tenemos un juramento. Un juramento es un límite, una cerca sagrada. Cuando Dios jura por sí que yo voy a hacer esto, que yo no puedo mentir, Él está dentro de esta cerca sagrada y Él no la va a violar. Si Dios dijo que lo va a hacer, si Dios dijo que va a volver en los cielos, Él va a volver. Si Dios dijo que con Él yo puedo llegar hasta el fin, yo puedo llegar hasta el fin. Y hay promesas que son generales para todo cristiano. Y hay otras promesas que en tu tiempo devocional estás como que con alguna necesidad y un versículo salta de la página o un ejemplo de alguien que puedes imitar salta y tú dices, ah, sí es cierto, sí, eso es para mí y todo. Y empieces a decir, Señor, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Ok, espero en ti. Y aunque parece confusión, ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Tú lo dijiste, tú has jurado por ti. Ok, vamos a caminar. Y con esa paciencia y largura de ánimo que necesitas, vas a ver que Dios es fiel, que Él cumplirá siempre su palabra. Hebreos 11. Bueno, antes de ir, 6, versículo 12. Una cosa, a fin de que deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosas, sino imitadoras de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, en este estudio también vamos a ver los ejemplos de quienes podemos imitar, ¿okay? Para encontrarnos aquí, mostrando la misma solicitud, a fin de que no seamos flojas, sino imitadoras de los que ya están en la presencia del Señor y están diciendo, tú puedes. Hebreos 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Aquí está. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto tiene que hacerse real en nuestra vida. Si vamos a caminar por fe, la suma y la resta, no van a concordar, porque Dios tiene cosas que están fuera de lo que se suma y se resta en lo humano. Me encanta Isaías 40, cuando dice, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas, y dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, cuando la ley de matemáticas, si multiplicas 1 por 0, ¿qué es el resultado? Si multiplicas 1,900,842 por 0, ¿qué va a ser? 0. Es la ley de la matemática. Dios puede tomar tus fuerzas que son ceras y las multiplica. Y son algo. Dios puede romper todas sus leyes y todo. Y si vamos a andar en lo invisible y lo imposible, tenemos que entender, como aquí en versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hay cosas en tu vida que se ven y hay cosas que Dios quiere hacer que no se veían. Noé con el diluvio, jamás se había visto un diluvio. Para nosotros ya es, claro, y todo, hemos visto la película. Pero para Noé, Dios le dijo, y le dijo que esperara, bueno, no le dijo, pero terminó esperando 100 años para algo que jamás se había visto, ¿ok? Los hijos de Israel, cuando ya se encontraron entre el ejército de Faraón y el mar rojo, jamás se había visto que se abre un mar, y todo. Pero si vamos a caminar con Dios, tenemos que creer que estas mismas cosas, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Esas mismas cosas de que las cosas que vivo y tengo y puedo usar vienen de cosas que no se veían. Tiene que ser parte. Y como dice en 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, se van cuando entra lo eterno, pero las cosas que no se ven son eternas, ¿ok? Y tenemos que empezar más y más a caminar en esas cosas. Ahorita que estábamos orando por hombres, por quienes a lo mejor nunca jamás habíamos orado por hombre, si voy a orar por estos hombres y sus familias, tengo que orar fuera de lo que yo veo, de lo que yo puedo, de lo que yo entiendo, de lo que es posible. Y si vemos cambios, entender que ese cambio vino, algo que se ve ahora, salió de algo que no se veía. Y eso tiene que penetrar todo lo que hacemos en nuestra vida, el trato con nuestro esposo, lo que esperamos para nuestros hijos, lo que hay para nuestras finanzas, lo que hay para nuestras luchas personales, para las cosas que hay de día en día, para las cosas que son totalmente más allá de lo que podemos, pero tenemos esperanza. Para caminar en lo invisible, Dios no nos pide como la piñata, no nos venda los ojos y a ver si le das. No, marca aquí muy, muy detallado, muy específico, muy completo. Ya que lo hayas leído 50 veces, lo puedes volver a leer otros 50 veces y vas a continuar sacando más de lo eterno. Entonces, que empiece aquí. Y en la palabra, la otra cosa que cuando hablamos de nuestra confianza y dónde nos podemos asir y basado en el juramento de Dios, Él por sí mismo y en la palabra. Ok, conviviendo en la palabra y caminando en las múltiples, en las diversas pruebas y comprobando que Dios es real, que Dios es bueno, que Dios es poderoso. Empezamos a conocer quién hace el juramento. Si a Carlos Slim le piden un fiador porque quiere rentar un local y todo, realmente es casi ridículo que, ¿cómo no va a poder pagar? ¿no? Y todo. Y la verdad no lo conozco, no sé su carácter, quizá no paga sus cosas, no sé, pero vamos a decir que sí, usa su dinero para cumplir sus compromisos. Conocido como alguien que sí tiene, que sí puede, todo. Y no vamos a tomar el juramento de alguien, o sea, tuvimos un caso donde tuvimos que lidiar entre un inquilino y un dueño y todo, y este hombre pagó 36 pagares de no sé qué, que según iba a pagar y todo, y no pagó ni uno y todo. Sabíamos que no iba a pagar, por eso estaba tan atrasado en su renta y todo. O sea, nadie creería la palabra de este otro hombre y todo. Pero al convivir con Dios en la palabra, vemos y conocemos, y con las historias que vamos a conocer más a fondo, conocemos el carácter y la esencia de quien hizo el juramento. Entonces, no solo lo que ha dicho tiene peso, sino quién es que lo ha dicho. Entonces, para crecer en nuestra fe, vamos a crecer en conocer lo que está escrito y quién lo escribió. Y vamos a llegar al final de la introducción a Fe 101. Dice en versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí lo puse en la NTV, dice, de hecho, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Escuchándolo así no suena tan difícil. O sea, de hecho, todo el que desea acercarse a Dios, ¿queremos acercarnos a Dios? Ok, ahí estamos. Debe creer que Él existe. ¿Crees que Él existe? Y que recompensa a los que le busquen con sinceridad. ¿Le queremos buscar con sinceridad? Pues no suena tan difícil, ¿verdad? Suena dentro de la capacidad de todas nosotras. Así que estas 12 semanas vamos a acercarnos con sinceridad a estos ejemplos, ver cómo podemos imitarlos, ver qué podemos sacar de su vida. Vamos a conocer lo escrito, que permanece para siempre, y vamos a conocer quién es nuestro Dios, su carácter, para quizá recuperar nuestra confianza, quizá empezar a caminar por fe, y para todas, ojalá, crecer en fe. Entonces, Señor, aquí tu palabra, aquí la introducción a lo que tú nos quieres hablar en estos meses que están por venir. Pedimos que nos ayudes con sinceridad, creer, buscar, presentarnos y recuperar o fortalecer o encontrar la certeza y la paciencia que necesitamos para caminar en lo invisible y lo imposible, Señor. Y confiando yo que al terminar este ciclo, que si pudiéramos juntar las historias y los testimonios de cómo lo vimos en carne propia, serían más ejemplos que podríamos escribir aquí en Hebreos 11. Y Señor, queremos tomar nuestro lugar en estas páginas, en estos versículos, extendiendo el capítulo hasta donde tenga que llegar, porque ahí nos pertenece ese espacio también. Y Señor, no queremos ser de los que retroceden y pues realmente como que dejen de estar en la historia, o nada más son en la historia como para recordatorio, sino queremos ser los que vivamos una vida que los que vienen después toman nuestro ejemplo también, como los de el de Noé y de Abraham y de Moisés y de Sansón y de todos, para imitar. Entonces aquí estamos, Señor. Haz tu voluntad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.